Como les venimos recordando durante este confinamiento y aunque ya hay un poco más de movimiento, nosotros continuamos realizando el programa desde nuestro domicilio, es decir, cada uno en nuestra casa, incluyendo los invitados, procurando cumplir con el distanciamiento social lo máximo posible.
El siguiente texto es un fragmento del libro Cartas para Claudia, del escritor Jorge Bucay. Es una de las cartas que contiene. Amiga mía, es verdad, vivir no es fácil, pero es hermoso. Y es el ser tan hermoso lo que lo hace fácil. Cuando todo se complica y sale mal, me sirve observar los hechos y asistir a ellos, sin esforzarme por las actitudes heroicas. No creo en heroicidades. Casi siempre algo sucede, y si me tomo tiempo, asisto al siguiente instante, donde encuentro que un pedacito de todo eso que salió mal me sirve. Algo de ello me enriquece. Toda la situación me hace crecer. Supongamos por un momento que es cierto que te equivocaste. ¿Y qué te pasa con tus equivocaciones? ¿Vives tus equivocaciones como errores? Errar es fallar. Fallar implica una expectativa previa de acertar. Una expectativa es un prejuicio. Un prejuicio es un condicionamiento. Un condicionamiento es una puerta que me cierro. Si vives tus equivocaciones como errores, te cierras puertas. Equivocarme es una parte de mi proceso de aprendizaje. Sin equivocación no hay crecimiento. Equivocarme es una manera de hacer algo en forma nueva, una manera de crear. Equivocarme es darme cuenta de mi coraje y a veces, ¿por qué no?, darme cuenta de mis partes estúpidas. ¡Mis partes estúpidas! Conozco pocas personas tan estúpidas como yo, cuando soy estúpido. Y lo peor de todo, o lo mejor de todo, es que en general me divierto tanto cuando soy estúpido que entro en realimentación y mi estupidez se prolonga. La única razón que encuentro para fastidiarme con mis equivocaciones es el temor a la crítica, que los demás me critiquen, que se den cuenta, qué horror, de que no soy perfecto. ¿Cómo puedo decepcionarlos de esa manera? ¿Será que yo me creo que soy perfecto? ¿Seré yo el que podría resultar decepcionado? Después de todo, nunca estoy seguro de que las críticas de los demás sean para mí. Quizás, cuando me criticas, estás criticando en realidad a las partes mías idénticas a las que no te gustan de ti. Esto suena coherente. Cada vez que algo del otro me molesta, me fijo cuánto de mío hay en su actitud. Me irrita lo que él hace cuando yo también lo hago, cuando podría hacerlo, y también cuando lo haría, pero no me lo permito. Dice Prater, una piedra nunca me irrita, a menos que esté en mi camino. De paso, este es un excelente método. ¿Método? Para buscar dentro de mí las partes que no dejo salir. ¿Qué cosa mía está metida en el medio para que la actitud de fulanito me moleste tanto? A partir de esta pregunta, mi crítica para con el otro es mucho más adecuada, pues finalmente no es para él, es para mí, y yo me cuido mucho y trato de ser muy suave conmigo. Te escucho preguntando, ¿siempre tu crítica es hacia algo que tiene que ver contigo? Entonces, ¿nunca me sirve lo que dices? ¿No me aporta nada comunicarme contigo? ¿En qué me puedes ayudar si solo me usas como pantalla para tus cosas? Despacio. Primero, si no eres un despiste, con seguridad me elegiste como pantalla porque soy una buena pantalla para tus cosas. De alguna manera me proyectas aquello que con más o menos esfuerzo me cabe. Y segundo, si tu crítica me irrita o si genera en mí una actitud defensiva, explicaciones y justificaciones, esto me da la certeza de que tus críticas contactan también con mis propias cosas oscuras o con mi propia crítica a mi actitud. Admitamos que podría suceder que tu crítica sea solo proyección y que no me quepa. Entonces no siento nada, no me enojo, no me defiendo, no trato de probar tu error. Si te quiero y me importas, lo mejor que puedo hacer es sugerirte que veas que lo que me dices quizás tenga que ver también contigo. La primera vez que me doy cuenta de que al criticarte, en realidad me critico, es mágica.
Gracias, Paco. Este escritor siempre nos da armas suficientes para profundizar en nuestro interior, y Paco nos las ha recitado de forma magnífica.
La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Ponte la cuenta, trabaja, paga y espira. Metal, acero, inoxidable, se oxida. Respeto a fuego lento, corazón marchitado. Conciencia de un tiempo olvidado.
Hola, hola, queridos amigos, con todos ustedes otro programa más de Remolinos de Quijote. Damos la bienvenida a nuestros incondicionales oyentes, a nuestros colaboradores y al maestro en el control técnico de Radio Ejido Forni. Sin más, comenzamos. En la sección de cine, nuestros compañeros nos traen una película que obtuvo bastantes discrepancias con sus críticas. ¡Contadnos!
Amanece, que no es poco. Esta película va dedicada a Pepe, trabajador del timón. Dirigida y escrita por José Luis Cuerda. Producida por Compañía de Aventuras Comerciales Televisión Española Paraíso. Música compuesta por José Nieto. Fotografía hecha por Porfirio Enríquez. Los protagonistas son Antonio Resines, José Sazatornil, Manuel Alexandre, Cedra Lorente, Luis Ciges, Aurora Bautista, Tito Valverde, Pastora Vega, Samuel Claston, Enrique San Francisco, Rafael Alonso, Gabino Diego, y así un sinfín de artistas que completan esta película. El país donde se rodó esta película fue España, su año 1988. El género es comedia absurda, dura 110 minutos. Y el idioma que se empleó, obviamente, fue el español. Bueno, Sandra, ¿qué más cosas nos puedes contar acerca de esta película española? Amanece, que no es poco.
A mí me encantó esta película española, porque trata el género de cine del absurdo. A mí particularmente me hace reír mucho. Las escenas que más me gustan es cuando la gente levita, cuando las personas nacen de la tierra, y cuando los hijos son mayores que sus madres. Aunque esta película no tuvo críticas muy buenas, sí es cierto que es entretenida. Tenemos que decir también que esta película resulta muy atractiva por el gran plantel de actores españoles que presenta. Podéis comprobarlo vosotros mismos.
Hola, Isa. ¿Qué frase célebre nos trae hoy de Amanece, que no es poco?
Alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Otra, calabaza, yo te llevo en el corazón. Otra, yo es que he pensado que a mí también me gustaría ser intelectual, como no tengo nada que perder. Ya para terminar, y ahora, para rematar, me dicen, es tu amigo, que ha escrito usted Luz de Agosto.
Hola, Oscar. ¿Qué nos va a contar hoy sobre esta película española, acerca de la banda sonora?
Banda sonora Amanece, que no es poco, compuesta por José Nieto. Solo en los créditos iniciales y finales, el compositor desarrolla un tema musical extenso, una melodía entrañable y bella que que en su apertura avanza el carácter sencillo pero plácido que va a tener toda la película. En el resto del metraje dominan los temas diegéticos, de múltiples estilos, o breves pero muy precisas pinceladas melódicas que refuerzan la secuencia, dándole un adecuado tono de humor. Destaca una canción a ritmo de gospel, con la que el maestro del pueblo enseña a su alumno el funcionamiento del corazón. Este tema, junto con otra banda sonora, se incluye en el recopilatorio José Nieto, Música de Cine. Y a continuación nos llega Vicente con su sección de noticias curiosas. Vamos a ver qué tiene que contarnos.
El tiburón de 400 años que todavía vive en nuestros mares. Hace unos 400 años, el agua gélida de Groenlandia, una hembra de tiburón boreal veía la luz. Y todavía hoy merodea por esos mares. Para tener una idea, este ejemplar de Sonnisus micropalus nació en la misma época en que morían Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Las coronas de Escocia e Inglaterra se unían y empezaba la guerra de los 30 años. Esto la hace, según un reciente estudio, el vertebrado más longevo que haya existido en la Tierra. Para determinar la edad de este tiburón de Groenlandia, los expertos de la Universidad de Copenhague utilizaron la técnica de datación por radiocarbono y encontraron más datos asombrosos. Los expertos estudiaron las edades de 28 animales y estimaron que la edad de una de estas criaturas era de unos 4 siglos. Estos tiburones crecen en un centímetro al año y alcanzan la madurez sexual a los 150 años. Los expertos creen que estos animales solo pueden alcanzar la madurez sexual cuando miden 4 metros de largo, lo que quiere decir que deben esperar un siglo y medio para aparearse. Los tiburones de Groenlandia son unas bestias inmensas que pueden alcanzar una longitud de 6 metros de largo. Se encuentran nadando muy lentamente en las aguas del norte del Océano Atlántico y del glaciar Ártico, cerca de Groenlandia, en Islandia. De allí su nombre. Tras sobrevivir a siglos de guerras, revoluciones y transformaciones en este mundo, la mayoría de los 28 tiburones estudiados murieron tras ser atrapados por redes de pesca. Y ahora les presento con la música de Isa Cerezuela.
Hola a todos, compañeros, amigos, radiantes, ¿qué tal todo? ¿Cómo ha ido la semana? Empezamos con tres grandes hitazos de oro. Mi primer sencillo, Juan Peña y su canción Mentía.
Mentindo la necesidad de hacerme creer que habías encontrado en mí al hombre capaz de vencer tus miedos y tus temores. Que mis caricias hacían de ti una nueva mujer. Intento quedarme lo bueno y no puede ser. Qué pena con tantas estrellas como te compré de noche. Te dedicaba todos los besos mejores que yo supiera hacer. Mentía cuando tú me decías que yo era lo mejor que te había pasado en la vida. Mentía cuando me aseguraba que siempre contaría contigo. Yo te enseñé, recuerdo lo que tú no eres.
nada. Todas las cosas del mundo que tú quisieras saber. A veces me cuentan que dices que siempre seré alguien que te amo como nadie lo sabía hacer. Y pienso, ¿de qué te vale si lo que queda realmente de ti ya ves lo que es? Mentías cuando tú me decías que yo era lo mejor que te había pasado en la vida. Mentías cuando me aseguré
La segunda canción, nos vamos al año 2002 con ese puertorriqueño que nos trajo a España la canción de Torero, Chayanne, dedicado especialmente a aquellos amantes que siguen el toro por TV.
Mirando yo y al contrario, comiéndome la vida.
canción de esta semana nos vamos al año 1977 con Humberto Tocci y su exitazo Te Amo, cantada en la voz inconfundible de Sergio Dalma y dedicada especialmente a Paco e Isa Maldonado, compañeros y amigos de la Asociación El Timón. Paco e Isa, de parte de todos nosotros, felicidades.
Te amo, moneda, te amo, al viento te amo. Si sale cara dirá que tu amor está muerto. Yo te amo, me siento, te amo. Un hombre sobre ti, con fuego dentro del alma quemando en la cama. Mas yo tiemblo sintiendo tus senos. Te odio y te amo, mi mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en sus brazos, piel de mi propio fracaso. Hoy necesito tenerla, voy a hablarle sí, con coraje. Yo te mientras no estaba, y las sábanas del vino, dame el sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes. Déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando, y hace rogar un poco antes de hacer el amor. Viste de calma tu furia y tus faldas sobre la luz. Yo te amo y ahora perdóname, solo recuérdame. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y dame tu vino ligero, hecho mientras no estaba, y las sábanas de lino, dame el sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes. Déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando, y hace rogar un poco antes de hacer el amor. Viste de calma tu furia y tus balas sobre la luz. Yo te amo y ahora perdóname, solo recuérdame. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo.
Hablamos de Juan Peña Lebrijano, bautizado como Juan de la Santísima Trinidad Peña Fernández. Pronto tuvo la oportunidad de grabar y sus primeros discos fueron por añadidura en la gran calidad. En 1979 recibe el Premio Nacional de Cante otorgado por la Catedral de Flamencología de Jerez. Comienza a disputar por su afán innovador como en La Palabra de Dios, un gitano, donde llegó por primera vez el mundo sinfónico al flamenco. Destaca de esas primeras grabaciones del disco Percusión, una obra rompedora con las letras del poeta Félix Grande, que narra la historia de los gitanos en España. A lo largo de su carrera ha sido acompañado, entre otros, por Niño Ricardo, Manolo Sanlúcar, Juana Bichuela, María Peña y David Peña Dorantes, de su propia familia.
Profundo conocedor del canto ortodoxo, en su propio tiempo estuvo muy influenciado por el magisterio de Antonio Morena. Su inquietud artística le llevó a buscar la introducción de algunas innovaciones en un arte habitualmente encorsetado por la tradición inamovible que difunden los puristas. Así, en el disco encuentro su unión con la Orquesta Andalucía de Tanca, redescubriendo las raíces árabes del flamenco, y abandonando esta vía posteriormente con discos como Casablanca o Puertas Abiertas, en donde colabora con el violinista marroquí Faika. Cabecera del cartel de los más importantes festivales, refleja su presencia activa e inexcusable con los nuevos rumbos que el flamenco tomó a partir de la década de los 70, con la recreación de estilos perdidos en el tiempo, ya que significativos aproximados a otro lenguaje. Así fue el primer cantor que lleva el flamenco al Teatro de Madrid y con dimensión didáctica por todas las universidades de Andalucía, además de crear espectáculos como Percusión o Reencuentro. El Ministerio de Cultura le otorga la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, una de las más múltiples distinciones con que ha sido galardonado a lo largo de su vida, así como otros galardones. El nombre de su álbum, Cuando Lebrijano canta se moja el agua, es una frase que le dedicó a Gabriel García Márquez. Estudioso del flamenco, se quejó de la falta de interés de los jóvenes cantadores en beber de las viejas fuentes, como él hacía en toda su carrera.
Y a la entrada de Granada, calle de los errores, hay una fuente famosa con 25 faroles. Pensamiento tiene el barro de casarse con Geni y la andadito de dote, Plaza Nueva y Sacatí, a la entrada de Granada. Paseíto de los tristes, donde a mí me gusta ir, mirando a Generalife, sacaba mi sin vivir, a la entrada de Granada, calle de los errores, hay una fuente famosa con 25 faroles, la cueva del Sacro Monte guardo lunas encendidas, y le van cantando sombra, que toda su gitanería, y a la entrada de Granada, que calle de los errores.
Os dejo con Loli Fuentes, que nos va a hablar hoy del toro.
Hola amigos, hoy hablaré del toro común. El toro es uno de los bovinos más grandes y fuertes que existe. El mismo cuenta con la propiedad de poder pesar hasta más de 750 kilogramos y de poder alcanzar una extensión de hasta más de 2,5 metros. volviéndolo excelente para todo tipo de propósitos cárnicos. El toro de granja cuenta con la privacidad de poseer una excelente salud gracias a su buen cuidado y alimentación, lo cual lo convierte en un animal favorecedor para actividades cárnicas e incluso para ser utilizado en corrida de toros. A pesar de lo bravo que es este animal, muchas granjas lo han comenzado a incluir en las mismas debido a las excelentes crías que producen en sus propiedades de rumiante, correcta digestión e ingesta de alimentos y a su gran beneficio con fines comerciales. Las características más comunes del toro es un animal herbívoro, el cual se caracteriza por contar con un sistema rumiante. De esta manera, los mismos cuentan con un estómago donde se realiza una digestión óptima para brindar a este animal todo tipo de propiedades beneficiosas de los alimentos cocidos. El toro de granja posee un cuello ancho y corto, además de contar con una gran papada. Por otra parte, cuentan con dos cuernos a los laterales de su cabeza y poseen un cuerpo sumamente robusto. Este último ayuda a que sea comúnmente criado a fines cárnicos. Este es uno de los animales de granja, normalmente suele ser criado para ser empleado en una variedad de actividades de entretenimiento, tales como son corridas de toros. Por ello, es muy común que se les críe de manera que cuentan con un temperamento sumamente agresivo. Los lugares donde suelen vivir los toros cuentan con el beneficio de tener todo tipo de lugares amplios y provistos de vegetación. De esta forma, es normal verlos en praderas, montañas o incluso esteros. Aún así, son cada vez menor cantidad de estos bovinos que vienen sin ser domesticados y viven sin ser domesticados. Hábitat varía según ubicación. Por ejemplo, los toros asiáticos suelen ser encontrados mayormente en praderas. Por otra parte, estos animales suelen vivir en bosques amplios, aunque actualmente es muy común verlos en otros lugares. En cuanto a los toros de granja, los mismos lugares abiertos donde provee el alimento necesario deben contar con cuidados especiales para garantizar su calidad de vida y para poder extender su año de vida. La reproducción del toro, el toro se considera el macho de la pareja, por lo cual se encarga de preñar a la hembra, es decir, la vaca. De esta manera, una vez el toro proceda a montar la vaca, se estaría procediendo a la etapa de gestación dentro del útero de la hembra. Los toros de la granja suelen dar todo el proceso a la inseminación artificial, así que se utiliza para recolectar este semen de este animal. ¿De qué se alimentan los toros? Pues una dieta rica en todo tipo de hierbas y si se encuentran en granja, en el pasto.
Bueno, amigo, ahora os dejo con Isa Maldonado en la sesión de alimentación que va a hablar de la cereza.
Los 10 beneficios de comer cereza son conocidas como una superfruta. Están llenas de antioxidantes llamados antocianinas, que ayudan en la reducción de enfermedades. Son una de las pocas fuentes alimenticias que contienen metabolina, un antioxidante que ayuda a regular el ritmo cardíaco y los ciclos del sueño del cuerpo. Son una excelente fuente de betacaroteno, vitamina A, esencial para el organismo. De hecho, contienen 19 veces más betacaroteno que los arándanos y las fresas. Son ricas en vitaminas C, E, potasio, magnesio, hierro, ácido fólico y fibra. Se conocen como alimento del cerebro y en la prevención de la pérdida de la memoria. Pueden reducir la inflamación y los síntomas de la artritis y la gota. Reduce el riesgo de diabetes. Son una fuente de fibra que es importante para la salud digestiva. Una buena merienda o el postre de elección importante para el mantenimiento de peso. Debido al poco aporte de calorías, 100 gramos de cerezas proporcionan únicamente unos 48 calorías. Debido a sus poderosos beneficios antiinflamatorios, pueden actuar en reducir el dolor.
testamentos arreglados. La bondad es natural cuando hay amor. Cuando hay amor, no te importan los defectos. Todo lo que no es perfecto es bonito y sin igual. Cuando hay amor, hacen falta los te quiero, las caricias, los te amo, pero sobran las palabras cuando canta el corazón. Cuando hay amor, todo puede ser.
Especial. Es la madre de nuestra compañera Sandra y nos trae una de sus composiciones. Recítanos, Puri.
La tierra que siente es el título. Yo les pido en este día al joven que se despierta que miren por donde pisan, que a veces hay mala hierba que confunde los caminos de mi gente joven buena. Yo tiemblo cuando ellos huelen o tocan la mala hierba, porque ella está al acecho, esperando con paciencia. Llegaréis poquito a poco sin la menor resistencia, y ella con su fealdad se convertirá en la dueña. Y ya solo tendréis una meta, tan solo tendréis un guía que os lleva como corderos a un callejón sin salida. Y yo siento en mis entrañas los que lamentan el día que sucumbieron a ella y hoy han perdido la vida. Escuchad las advertencias calladas de aquellas vidas. No cedáis, no os deslumbréis, que esa luz ciega la vista y apaga el entendimiento y os borra toda alegría y se lleva los trofeos de vuestras jóvenes vidas. Y yo, vuestra tierra, os digo, sed dueños de vuestras vidas, que os quiero ver sobre mí, levantados y hacia arriba, mirando al horizonte sin la mirada perdida. Y yo, vuestra tierra, os grito, debéis amar a la vida con su dolor y sus penas, con sus gozos y alegrías, con sus llantos y tristezas. Si conseguís este amor, ya tendréis toda la fuerza, todo el coraje y valor de segar la mala hierba y que nunca más se diga que el progreso trajo a mí un deterioro de vida.
Muchísimas gracias, Puri. Sabíamos de tus dotes de poetisa, pero hasta ahora no habíamos podido disfrutar de tus escritos. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos otro día.
Esta semana en Deportes Raros, ¿qué nos traes, Vicente? Cuéntanos.
Disc golf. El disc golf se juega como el golf tradicional, pero en vez de utilizar bola y palos, Los jugadores lanzan un disco volador o frisbee y en vez de hoyos, cestas con cadenas para facilitar la parada del disco. El deporte se creó formalmente en los años 70. El objetivo del juego es, como el golf, lanzar el disco de canasta a canas, de hoyo a hoyo, utilizando el menor número de lanzamientos posible. El juego comienza con una discgolfista lanzando el disco, Paul Goldhall, o canasta metálica, a modo de blanco. Se realizan lanzamientos consecutivos siempre desde que ha parado el disco anterior hasta que el disco está dentro de la canasta. La orografía y la vegetación constituyen los obstáculos naturales del campo. El disc golf es muy similar al golf y cuenta con los mismos desafíos, bien sea hacer el putt o alrededor de un árbol en medio de la calle. De todas formas, existen algunas diferencias importantes con respecto al golf. La práctica del disc golf es gratuita y no es necesario alquilar. Por ejemplo, un carrito. Los campos se encuentran en los parques públicos, abiertos a todo tipo de usuarios y a toda hora del día. No importa si eres mujer, varón, joven, adulto, siempre tendrás un campo de golf a tu disposición. Es un deporte para todos.
Y ahora le damos paso a Óscar con los monumentos.
Hoy, en el tiempo en el que hacemos un repaso a los monumentos, vamos a hablar de la Catedral de Notre Dame. Notre Dame es una obra maestra del gótico situada en la Île de la Cité, en el río Sena. Su emplazamiento ha sido un lugar de culto desde tiempo de los romanos, cuando se construyó en él un templo dedicado a Júpiter. Más adelante, los merovingios que gobernaron la Galia entre los años 500 y 751 reconstruyeron la Catedral de Saint-Étienne en el mismo sitio. La propia Notre Dame fue iniciada en 1160 por Maurice de Sully, el obispo de París, y su primera piedra la colocó el Papa Alejandro III. Fueron necesarios más de 200 años para finalizar su construcción. Lo más glorioso de la catedral es su fachada, con su preciosa roseta y galería arriba y los arbotantes a los lados, sosteniendo el coro. Hay tres magníficas entradas. A la izquierda está el portal de la Virgen, con los signos del zodiaco y la coronación de la Virgen María a la derecha. Está el portal de Santa Ana, en el que se ve a la Virgen y al niño, probablemente la mejor escultura de la catedral, y el portal central que muestra el juicio final. Dentro de la catedral, las paredes finales del transepto están llenas de vidrieras, con dos rosetas de más de un color púrpura imperial. La luz que entra en el santuario crea un gran contraste con la oscuridad de la nave. En los años 20 del siglo XIX, la catedral fue ampliamente restaurada, en parte gracias a la popularidad de la novela de Víctor Hugo, Notre Dame de París, El jorobado de Notre Dame, y en parte también por el resurgir del interés por la arquitectura gótica que se produjo en el siglo XIX. El arquitecto Viollet-le-Duc añadió el campanario y la gárgola, que podrás ver de cerca si afronta el ascenso de los 387 escalones de la torre. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que
des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. Dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui
Como para todo en la vida, existe un principio y un final, y el nuestro por hoy ha llegado. Así que solo nos queda agradecer, como en cada programa, a quienes están al otro lado de las ondas, a nuestros asiduos colaboradores, hoy especialmente a Puri Fernández, y no puede faltar nuestro querido Forni, técnico de Radio Ejido. No olviden sintonizarnos para el próximo programa. ¡Adiós!
Toma mi mano y ve. Vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unido. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón.